Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
Les damos la más cordial bienvenida al podcast Hablemos de Economía y Política, dirigido por la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Mi nombre es Camila Jiménez y soy secretaria de SEIP. El día de hoy me acompañan
Eduardo Saldaña, vicepresidente de ACEIP.
Paola Obregón, responsable de comunicación e imagen de ACEIP.
Hoy exploraremos uno de los temas más importantes de la macroeconomía. La palabra desempleo es un concepto que se usa sin mayor preocupación por los políticos, noticieros y personas en general. Pero el día de hoy queremos abordar este concepto desde su definición en la economía. Primero, empezaremos con qué es el desempleo. El desempleo es una situación en la que una persona con la edad legal para trabajar busca activamente un empleo. Sin embargo, en las últimas 4 semanas no lo ha conseguido, por lo que representa un gran problema en nuestra economía. Si una persona no tiene empleo, pues representa una pérdida de ingresos que se puede traducir en un menor consumo y por lo tanto un menor estándar de vida que nos perjudica a todos. Además, con el desempleo se tiene pérdida de capital humano por todo el tiempo que estas personas pasan sin trabajar, ya que pueden dañar sus habilidades y generar incluso una desmotivación interna, que es un factor muy importante que no siempre se considera, pero que puede resultar en una menor productividad laboral. Además, hay que considerar que el costo del desempleo se atribuye de manera desigual, y esto es un problema tanto político como social, ya que el desempleo se relaciona con la producción, es decir, el PIB, y tiene que ver 50% con la pérdida del empleo y 50% con todas las renuncias o los recién llegados o reingresos al mercado laboral. Es por esto que ahora vamos a ver los diferentes tipos de desempleo.
Para analizar el desempleo existen 4 categorías principales. Vamos a primero abordar el desempleo friccional, que es aquel que se genera por la rotación normal de trabajadores y el ciclo de vida de las empresas. Este es un desempleo que no tarda tanto en readaptarse al mercado laboral e incorporarse a una nueva empresa. Es una persona, digámosle así, que está desempleada y está buscando un nuevo empleo. Le llaman el in-between jobs. También tenemos el desempleo estructural, que se da por los cambios en la estructura del mercado laboral y se relaciona con cambios tecnológicos o con competencia internacional. Este desempleo persiste en el tiempo, por lo cual resulta muy interesante analizar, que de hecho más adelante vamos a analizar un caso de este tipo. Y también se debe a una inadecuada estructura económica, es decir, hay un desequilibrio entre la oferta y demanda de trabajadores. Por ello, no existe gran adaptabilidad o movilidad de los trabajadores para insertarse en otra industria. Y esto genera una débil demanda de mercado que, pues como decíamos, se relaciona entre el desempleo estructural. Existe una relación entre el desempleo estructural y el desarrollo tecnológico. También existe el desempleo cíclico, que este es algo que comúnmente se ve o es más fácil de identificar porque se da por las oscilaciones en el ciclo económico. Es decir, en crisis es mayor el desempleo. Y así podemos notar que estos son como 3 tipos de desempleo que existen. Y también, pues, más adelante vamos a explorar un cuarto tipo que Pami nos va a platicar.
Aparte de los 3 tipos que ya nos mencionó Lalo, el cuarto que existe es el desempleo estacional, que es el que afecta a las personas que en ciertas estaciones del año no trabajan. Para entender mejor este concepto, un ejemplo de este es la agricultura, en donde algunos de los trabajadores o de los campesinos tienen que dejar de trabajar debido a que las condiciones del clima no se los permiten. Ya con estos 4 tipos de desempleo, es importante también conocer otros 2 conceptos que utilizamos relacionados con el desempleo. El primero de estos es el desempleo natural, que consiste en la suma del desempleo estructural y el friccional, es decir, es la suma de la rotación normal de los trabajadores y del ciclo de vida de las empresas, más los cambios en la estructura del mercado laboral, por los cambios tecnológicos o la competencia que llega. Este puede ser afectado por la distribución poblacional, por la edad, la escala de cambio estructural, el salario real y los seguros de desempleo que existen. Este es el desempleo normal que experimenta un país. El otro concepto importante que tenemos que tomar en cuenta es el pleno empleo. Este se refiere a la tasa de desempleo, que es igual a la natural, en donde no hay trabajadores desplazados, es decir, en donde queremos estar. Esto se refleja bien en la economía, puesto que los trabajadores que quieren encuentran empleo en el nivel de salario vigente.
Sí, y ya pasando, después de ver cuáles son los tipos del desempleo, creo que es importante saber cómo se mide para entender bien las cifras que nos dan, pero primero hay que dividir a la población para poder calcular el desempleo. Primero se tiene a la población total, que pues es todo el país, y esta se divide entre la población que es menor de edad y la población en edad de trabajar. Ahora bien, esta población se puede dividir entre la población económicamente activa o la población económicamente inactiva. Si se habla de la población económicamente activa, es cuando estamos hablando ya sea de alguien que está empleado o desempleado. Entonces se deconstruye la población total que tenemos para saber quiénes se consideran como desempleados.
Y fíjate, algo interesante en este punto es que también existen otros conceptos que podemos analizar para poder completar como esta división de la población total y entender a qué se refiere cada una de las cifras que nos proporcionan cuando hablamos de desempleo. Puede existir el caso de un trabajador desalentado, que es aquel que ha dejado de buscar trabajo, está desmotivado por las condiciones del mercado laboral y pues su búsqueda parada. O también el caso del trabajador marginalmente ligado a la fuerza laboral, que en el momento no busca empleo, pero sí tiene cierto anhelo, cierto deseo de buscar empleo. Y regresando un poquito a uno de los conceptos que mencionaba Camila, que es la población económicamente activa, que también conocemos como la fuerza laboral. Esta fuerza laboral es también un concepto que comúnmente se confunde o no sabemos específicamente a qué se refiere. En palabras sencillas, la fuerza laboral es la suma de las personas empleadas y desempleadas. Y la tasa de desempleo, entonces, es el porcentaje de individuos que forman parte de la fuerza laboral y no tienen un empleo. Y así también otro concepto que surge aquí es la tasa de ocupación, que es un indicador de la disponibilidad de empleos y la coincidencia entre estos y las capacidades de las personas en el mercado laboral.
Es muy importante todo esto que Lalo menciona. Y asimismo, también es importante conocer quién mide el desempleo. Ya vimos cómo se mide, pero en nuestro caso, en México, el desempleo lo mide el INEGI, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, o mejor conocida como la ENOE. Esta se lleva a cabo mediante entrevistas cara a cara y se presenta información sobre la población económicamente activa, la tasa de desocupación, la tasa neta de participación y la población subocupada, entre otras cosas. En muchos casos, los institutos estadísticos de cada país son en su mayoría los que se encargan de medir el desempleo y las demás cifras relacionadas que acabamos de mencionar. Es por eso que ahora hablaremos del desempleo en nuestro país, México.
Sí, claro, pues en México quien se encarga de medir el desempleo es el INEGI. Este es el Instituto Estadístico de nuestro país. Entonces, las cifras que han presentado recientemente fue que para 2022 la población económicamente activa fue de 59.4 millones de personas. Entonces, esto implica una tasa de participación en el mercado del 59.8%. Y la tasa de desocupación más reciente, es decir, para el mes de julio, es de un 3.3%, igual con datos del INEGI. Y pues viendo el número de personas en situación de desempleo o en situación de inactividad laboral, pero que sí tienen disponibilidad para trabajar, pues este aumentó en 2022 y actualmente las mujeres son el grupo más afectado por este problema.
Es muy interesante lo que nos menciona Camila en cómo se encuentra el desempleo en nuestro país, pero también es muy interesante ver cómo están los distintos países en comparación con nosotros. Entre los países con desempleo más bajos se encuentran Japón, Polonia, Alemania, todos estos con desempleo entre un 2.5 y un 3%. Sin embargo, en el otro extremo, tenemos que Sudáfrica es el país con mayor desempleo ahorita al 2022, con un 34.5%. También Brasil, España, Grecia, Turquía y Colombia son los países que le siguen a estos, todos con un desempleo entre un 13.2 y 11%.
Y fíjate que los economistas tendemos a ver el desempleo a través de estas cifras, ¿no? De porcentajes, de datos duros. Sin embargo, el desempleo también es un fenómeno sociológico que tiene diferentes causas y consecuencias que penetran a muchísimos sectores de la sociedad y que se reflejan en arquitectura, en cultura, en cuanti más elementos que nos forman como sociedad y como personas. Y fíjate, aquí hablando del panorama internacional, hay un caso muy interesante que es el de Bilbao en España, de cómo distintas políticas económicas han sido aplicadas durante los últimos 40 años para transformar el mercado laboral. Para analizar este caso, primero vamos a remontarnos, ¿no?, a qué es lo que ocurría hasta 1980. El País Vasco en España, en especial en la región de Bilbao, esta zona estaba caracterizada por una gran dependencia de la industria siderúrgica. Es decir, gran parte de los empleos dependían de las empresas de este sector. De tal manera que cualquier alteración en el panorama económico español o internacional que perturbara la industria siderúrgica tenía impactos muy grandes en las tasas de desempleo en Bilbao. ¿Y qué fue lo que pasó? En los años 80, un panorama desalentador en España puso mucha presión en la industria siderúrgica e hizo que muchas de sus plantas y empresas quebraran. Por ende, el desempleo en Bilbao subió. Y aquí entra una cuestión muy interesante, ¿no? La respuesta de las autoridades para poder corregir esta situación. Uno de los principales problemas que identificamos aquí es la poca diversificación de industrias que existía en la ciudad. Es decir, los trabajadores no podían migrar hacia otras industrias con tanta facilidad porque no existía suficientes ofertas de trabajo para poder cubrir a todos esos trabajadores. Entonces, vemos que durante estos 40 años se utilizaron políticas económicas a través de la creación, por ejemplo, de clusters que promovían la internacionalización, la relación con universidades, el avance tecnológico. También vemos que se crearon oficinas de empleo para así facilitar la información en el mercado laboral y que personas en busca de trabajo pudieran encontrar trabajo. Es decir, que esa oficina o esa información estuviera disponible para que así existiera esta facilidad, ¿no?, de yo estoy buscando empleo, esta persona está buscando un trabajador, esta empresa está buscando a este trabajador con estas características, y entonces puede haber esta unión de intereses y que los contratos de trabajo se pudieran llevar a cabo. Igual también se fomentó el desarrollo científico y tecnológico a través de las universidades. Es decir, se hizo una unión entre el sector público, entre el sector privado y las universidades para que así se generaran conocimientos y nuevos métodos tecnológicos para el desarrollo de nuevas industrias. Y ahora podemos ver que Bilbao es una ciudad y en general el País Vasco que está tendiendo hacia la terciarización, que significa que ahora la economía pasó de ser una economía industrial basada en la transformación de materias primas a una economía de servicios que tiene más retornos. Y estos retornos se traducen también en mayores ingresos para la población. Además, podemos ver que otras políticas están enfocadas en hacer más habitable la ciudad. Por ejemplo, pusieron en marcha políticas ambientales para limpiar el río que había sido contaminado por la actividad siderúrgica. También se incrementaron los estímulos para espacios culturales y recreativos. Podemos ver que ahora Bilbao tiene uno de los museos más bonitos del continente europeo. Tiene muchas atracciones turísticas. Tiene también una mejor calidad de vida a la que se vivió en los años 80 debido a todos estos cambios que, si los analizamos desde una perspectiva fría, podríamos decir no son estrictamente económicos, no fueron simplemente intervenciones del gobierno para modificar el porcentaje de personas en desempleo, sino que fueron para transformar realmente a la sociedad. ¿Por qué? Porque la economía obviamente está vinculada fuertemente a todos los fenómenos sociales, y así podemos ver que en 40 años, ahora Bilbao es un ejemplo de cómo políticas económicas encaminadas hacia la mejora holística pueden generar mejores condiciones de desempleo a la par que generan desarrollo económico y mejor calidad de vida.
Pues sí, yo creo que este es un gran ejemplo de un caso internacional y nos permite ver cómo el desempleo de tipo estructural, en este caso, tiene diferentes consecuencias negativas, que puede ser, por ejemplo, el hecho de que en ciertos sectores de la población económicamente activa sí se tiene cierto grado de especialización. Entonces, pues una persona no se puede cambiar tan rápido de un sector a otro con la facilidad para conseguir un empleo. Entonces, en estos sectores que tienen menor movilidad, pues sí, claro que habrán más desempleados que los puestos disponibles, dado que además, pues el ritmo en el que se crean los empleos es menor con el que el que estos son necesitados. Entonces, pues esto tiene que ver con todas las implicaciones negativas. Fuera de los aspectos económicos, pues tiene que ver con ciertas minorías que son discriminadas, y pues finalmente también se puede generar obsolescencia en ciertos sectores por todo el desarrollo tecnológico que hay o que no hay. Y pues también es muy interesante ver cómo este tipo de desempleo afecta incluso a las personas que sí tienen empleo, por todos los cambios económicos y de estructura que sufren los países, pues las personas con empleos se habían convertido en un sector muy poco competitivo dentro de la ciudad. Y esto, pues, por todos los implementos en los nuevos sectores que no se concentraba en los ya existentes. Y esto podría propiciar como que un desbalance tecnológico dentro de las industrias por la inversión que se dio o que no se dio a ciertos sectores. Y pues también yo creo que se ve como una disminución en el nivel de actividades de diferentes sectores, particularmente el terciario, en las economías tanto existentes como avanzadas, porque pues el desempleo estructural la verdad es algo que sí nos afecta a todos.
También yo creo que es muy importante recalcar que una de las conclusiones a las que podemos llegar con el caso de Bilbao es que el desempleo no es solo un fenómeno económico, no es algo que solo a los economistas les debe de interesar, sino que puede incluir muchas cosas y nos incumbe a todos como sociedad y como un país. Como este caso de Bilbao, en donde se comenzaron a implementar nuevas infraestructuras, nuevos recreativos, socioculturales, el aeropuerto, el superpuerto, las soluciones del centro, la autopista y muchas otras cosas más, pues no basta solamente con eso, sino que también, pues en este caso, como el nuevo Bilbao que se creó, tiene un enfoque más amplio en la cultura, se instauró el museo que mencionaba Lalo, se recuperaron zonas viejas como el casco viejo, y creo que es algo muy importante que tenemos que recalcar, en donde el desempleo no solo es un agente económico que mueve a ciertas personas, sino es algo que nos incumbe a todos y en el que todos deberíamos estar involucrados y sobre todo informados.
Y tomando todo esto que hemos analizado sobre el caso de Bilbao y los conceptos que vimos al inicio, en la actualidad podemos ver que la palabra desempleo está en todos lados. La vemos en noticieros, la vemos en boca de políticos, en boca de hacedores de política económica. Y nos preguntamos, ¿cuáles son aquellas soluciones que los gobiernos pueden implementar ante estas coyunturas causadas por el COVID-19? Una de ellas es la promoción de la inversión pública mediante la reasignación de recursos hacia la infraestructura productiva real. Es decir, que esta inversión del gobierno tenga un efecto multiplicador en la economía. Y también aquí podemos agregar un punto importante, que es que esta inversión debe también tener un enfoque hacia la diversificación de sectores para así facilitar a los trabajadores la transición de una industria a otro o de un empleo a otro.
Es muy interesante lo que dice Lalo. Yo creo que otra solución a la que podemos llegar con esto del desempleo es la implementación de incentivos. Estos, pues, para que ayuden a las empresas a mantener a sus colaboradores, también pues principalmente a quienes concentran la mayor cantidad de mano de obra, así se puedan ejecutar más planes, se minimizan los despidos y también se puede ayudar hasta cierto punto al mantenimiento de los trabajadores actuales. Yo creo que de todo esto nos quedamos que el desempleo es un fenómeno económico el que todos deberíamos de conocer, todos deberíamos estar involucrados y deberíamos poner de nuestra parte el pedirle al gobierno para que pueda aplicar estas soluciones y así poder disminuir nuestra tasa de desempleo para tener un mayor crecimiento económico.
Y pues yo creo que ya con esto sería todo por nuestra parte. Hemos visto el desempleo desde diferentes puntos, entonces muchas gracias por escucharnos y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @aceip.udem. O también pueden escuchar nuestros demás episodios en Spotify o Apple Music. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Bye, gracias.